Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado Como en las películas. Esperamos que estén todos muy bien, que estén teniendo una linda semana, que por cierto será más corta. Así que dependiendo del día que estés escuchando este capítulo, esperamos que hayas recibido muchos chocolates, que puedas descansar, que veas muchas películas, obviamente bíblicas. Jesús de Nazaret ya está en la parrilla de TVN. O en su defecto, ¿por qué no? Escucha uno de nuestros capítulos antiguos. No te cuesta nada, está en Spotify, hay algunos en YouTube. Tienes para regodearte, hay un montón. Una fina selección. Hoy vamos a comentar nuevamente una de las nominadas a los premios de la Academia de este año. Debo decir que es una de las favoritas por parte de la casa. La semana pasada comentamos Past Lives, que en mi opinión personal fue una de mis favoritas. En este caso nos referimos a The Holdovers o Los que se quedan. Que yo diría que es la carta de mi querido amigo Diego. Debe ser su película favorita una de sus películas favoritas del 2023. Es una cinta dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Paul Giamatti, Dominic Sisa y la reciente ganadora del Oscar por Mejor Actriz de Reparto, Davin Joy Randolph. Espero haberlo dicho bien. Y bueno, este trío es quien compone la película, es el trío principal. Y bueno, Paul Giamatti también fue nominado al Oscar a Mejor Actor por su interpretación. Yo ya me adelanté en este capítulo, como siempre, me acompaña mi querido amigo Diego, desde la ciudad de Valdivia. ¿Cómo estáis, Diego? ¿Cómo van los resfríos? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la vida?
Bien, recuperado de los resfríos, ordeñé mis vacas.
Qué bueno.
Saqué los huevos a las gallinas, haré mis tierras, ya, como buen sureño. Oye, te quería como lanzar dos datos complementarios. Davin, creo que se llama actriz, ella se ganó el Oscar como mejor actriz de reparto secundaria. ¿Ah, lo habías dicho?
Sí. Sí, ya, pues lo
no
dije.
No dije nada. Pero
gracias por ignorar completamente todo lo que dije en los previos minutos de este capítulo.
Sí, perdón. Oye, creo que hay como un desfase un poquito por mi parte, como como que hay un poco de delay, pero no importa. Estamos aquí.
Saldremos jugando.
Ya, bueno, saldremos jugando. Lo que te iba a comentar es que hubo una polémica con esta película, como para introducirla, con el guionista, que aquí tengo el dato. Hay un guionista que se llama Simon Stevenson, que escribió el guion de Luca, y que está en el Sindicato de Actores de Escritores de Estados Unidos, que dice que le plagiaron su guion. Ya, porque el guion de Holdovers fue escrito... Sí. Fue escrito por David Hemmingson, un trabajo que hizo con Alexander Payne, el director, y que supuestamente Alexander Payne tuvo conocimiento del guión previo del que está alegando, digamos, y que en dos oportunidades, y que en la segunda, que fue como en el 2019, sí estaba más o menos interesado en el guión. Y ahí se habla de que a lo mejor... Porque en el fondo, ¿qué pasa? Que este guionista hablaba de que literalmente todo fue como plagiado. O sea, la historia, los personajes, la estructura, las escenas, diálogos completos. Entonces, me parece interesante cómo comentarlo. Por ejemplo, para contextualizar un poco la trama de este guionista del que yo le hablo, que creo que se llama Frisco, el guion original, que es un drama entre un médico infantil de mediana edad y su paciente de 15 años, que aquí es la edad que tiene uno de los personajes principales también, y que ahí como que se empiezan a desarrollar ciertas cosas que supuestamente son muy muy parecidas, si no iguales a Holdovers. ¿Qué te parece?
Mira, interesante, muy interesante, una polémica que viene igual reciente, pensando en que The Holdovers estuvo nominada a distintas categorías a los premios Oscar, que ganó varios reconocimientos, y que ahora vengan como a acusar de plagio, pone como la va a dejar un tiempito más como en boga y comentando entre las personas, creo yo.
Sí, yo siempre recuerdo el capítulo de Los Simpsons, el plagio de plagio, cuando van a ver la familia de Bob Patiño. Sale Family Guy, sale ¿Cómo se llama el otro? El de American Dad, creo que.
American Dad.
Sí.
Sí, es el mismo. American Dad.
Sí, pero bueno, hay que decir que estas cosas, al parecer en Hollywood, son más frecuentes de lo que uno cree. Y bueno, aquí estamos para juzgar también el material que vimos en pantalla, ¿cierto? Y que en el fondo es lo importante.
Claro. Oye, ¿y tú me confirmas que esta película es tu favorita del 2023? ¿O está dentro de tu top? Porque así lo anuncié yo.
Sí. Nada, sí. Hay que decirle que con Caco igual, obviamente, yo le había... Yo vi primero esta película. Caco después la repasó y quiero como manifestar a la audiencia también, a quienes nos escuchan, que yo no sé qué le pareció esta película a Caco, a diferencia de otras que sí la hemos comentado internamente. Entonces estoy muy expectante, pero por mi parte, a lo mejor ya comenzando, dando mis primeras impresiones quizás. Bueno, yo la verdad es que es de esas películas que supe que iba a estar como ahí galardonada. Entonces dije, milagrosamente llegó a mi cine de Valdivia, así que dije, voy a ir a verla. Y disfruté mucho la experiencia. Es de esas películas que en el fondo es una película de personajes, de personas, ¿cierto? Y donde vas viendo un desarrollo. Y es muy gratificante ver ese desarrollo en particular. Es una película, además, que está ambientada en los 70, creo que en el 69. Porque ellos celebran el año nuevo en una parte de la película y sale como 1970-71 por ahí. Y bueno, afortunadamente la pude repasar, pero vamos a ir conversando un poquito de ella a lo largo del capítulo, así que quiero aprovechar de preguntarle a mi copanelista, ¿qué te pareció, Caco, esta película?
Mira, te voy a decir, pero antes de arrancar, quiero recordarles a quienes nos están escuchando que en este podcast hablamos con spoilers. Y bueno, esta es la alerta para quienes no han visto The Holdovers, para que puedan ir a verla. Creo que sigue en algunos cines, está fácil de encontrar en distintas páginas. Yo creo que pronto ya la podremos tener también en streaming, y también ya está en formato físico, que fue en el caso que yo la vi. Dicho esto, arrancamos ahora sí este capítulo y doy mi opinión de la cinta, que debo decir que igual iba con mucho como miedo, porque recuerdo haber visto el tráiler de la película en el cine y obviamente llamó mi atención. Paul Giamatti siempre es un actor que siempre ha estado como bajo el foco, pero siempre se manda muy buenas actuaciones. O sea, cuando chico uno lo recuerda por su papel en el Gordo Mentiroso, donde trabaja con Frankie Muniz, el actor de Malcolm, donde termina pintado de azul entero, y donde él ha dicho declaraciones que ese color azul se le demoró mucho tiempo en salir de su cuerpo. Pero es un actor que yo respeto mucho y que siento que merece un mayor reconocimiento, y fue, a mi gusto, fue muy bonito verlo en las premiaciones y ceremonias del 2023. Entonces, antes de ver, bueno, cuando vi el tráiler dije como, oh, esta película ya te da ciertas vibras como navideñas, de época, obviamente, como tú dijiste, la película está ambientada en los 70, y toda esa atmósfera está muy bien hecha, pero también iba un poco, no sé si la palabra sea reacio, pero quizás con la tendencia a compararla con La Sociedad de los Poetas Muertos. Una tremenda película, que de Robin Williams, donde actúa Robin Williams, que a mí me encanta. Recuerdo haberla visto con mis papás cuando chico y wow. Y bueno, cuando ya vi la cinta, la vimos todos juntos acá en la casa, debo decir que me gustó mucho. Sabía que me iba a gustar, pero como te digo, esa comparación que había empezado a tener con La Sociedad de los Poetas Muertos, quizás me hacían bajar un poco las expectativas. Pero en general la película, nada que decir, me gustó mucho, tiene unas tremendas actuaciones, más que merecido los reconocimientos. Lo de Paul Giamatti igual era difícil en la categoría, teníamos a un Cillian Murphy que venía arrasando en todos los premios, y creo que en dos ocasiones Paul Giamatti fue el que se llevó el premio a mejor actor. Aún así, creo que es una cinta con varias lecturas, que yo creo que eso me gusta mucho. Me gustó que no se fueran por el camino de el profesor aprendió la lección y ahora será bueno. Que en parte puede que sí, pero no te lo muestran en pantalla, que yo creo que eso me enriquece más el relato, sino que es todo un proceso que vive el personaje. Hay una tremenda química entre el trío que encabeza esta película. Y nada, yo lo edito para arriba, pero también quiero saber tu opinión para no hablar todo este podcast.
Sí, bueno, como ya adelantaba, en mi caso siento que me gustó mucho como la aproximación a los personajes en esta historia, que creo que los personajes son la historia. Y creo que es importante un poco destacar a Paul Giamatti también. Pues yo igual es un actor que he ido como viendo en roles muy secundarios o como a lo largo de los años, digamos, que ha sido viendo películas. Creo que un rol del que me acuerdo mucho y que siento que su actuación ahí es particularmente, no sé, es uno de los puntos que me llamaron la atención, fue en El Ilusionista. Esta película de Edward Norton, ¿te acuerdas? Que salió como en la misma época de Prestige de Christopher Nolan, entonces son medias parecidas. Pero ahí él hace como de un inspector, un detective, no, el inspector de policía. El punto es que siento que siempre Paul Giamatti construye personajes muy, de una manera muy característica, pero también muy creíble. Me acuerdo que tiene hasta un cameo en Hangover 3, que ahí también me funciona. Y hay que decir que también trabajó en Entre Copas con Alexander Payne también. Ya habían como trabajado previamente juntos. Entonces es un actor que tú vas viendo a lo largo de los años, y yo también siento que es un actor que bien podría recibir mucho más reconocimiento, y me alegro también que lo haya recibido este año en particular, que fue un buen año para el cine. De hecho creo que le quitó el Globo de Oro no sé si fue el Globo de Oro, pero le quitó un premio a Cillian Murphy. No me acuerdo
uno
cuál fue.
Uno o dos premios se los quitó.
Sí, eran dos creo. Y se iba a comer como comida rápida después de los premios. Si alguien como que le tomó una foto. ¿Echaste eso?
Sí, es verdad.
Pero en definitiva es eso. Y siento que aquí una historia... Además me encanta porque cuando la fui a ver no tenía idea de qué se trataba. Entonces como... Es bonito como ir al cine y dejar que te cuenten una historia y dejar que los personajes te lleven. Porque bueno, hay que decir que en el fondo el personaje de Giamatti en particular es un... En superficie es una persona muy apática, muy amargada, bastante, digamos, antipática. Es un profesor como el típico profe como que los alumnos lo odian en el fondo, que es presumido también, ¿cierto?
Y muy solitario.
Y muy solitario, sí. Entonces, en definitiva... Tú como que no te demora mucho en que te caiga mal también. Pero lo que me gustó en particular, por ejemplo, ese personaje es como tú al principio vas viendo que no te agrada y finalmente terminas queriéndolo. Y creo que hace rato no me pasaba con una película como... No solo con este personaje, sino como que con todos o el trío principal finalmente... Cómo te encariñas mucho y sientes que te quedaste con ellos ahí en la escuela. Te quedaste atrapado con ellos, digamos, en la nieve. Recorriste, no sé, las aulas, el gimnasio, la iglesia. Y fuiste a Boston con ellos también. Y celebraste la Navidad con ellos.
Claro.
Entonces es encantador en ese sentido.
O sea, yo te había comentado que la película en sí, el tráiler ya tenía estas vibes de ser como una película navideña... que en el fondo está todo eso, está la nieve gringa, está como los adornos, y igual el profesor, o sea, el personaje Paul Giamatti, tú bien dijiste, un tipo que en el fondo está ahí como porque le pidieron un favor, o en realidad ni siquiera le pidieron, fue como, hazlo porque otro profe no puede hacerlo. Y más encima el otro profe mintió, dijo que su mamá estaba enferma y no era así. ¿Cachai? O sea, es como estas personas que pasan por sobre él, pero a él ya como que también no le importa, no le genera conflicto. Porque está muy comprometido como con lo que él hace, pues. De hecho, le preguntan si alguna vez tuvo una novia, cosas por el estilo, y finalmente él dice que solamente se quiso dedicar a lo suyo. Que también fue su decisión y está bien, pero se nota esa vida solitaria al inicio de la película, cuando lo vemos despertar en su pieza, llena de libros, bastante desordenada también, lo vemos sentado en su escritorio revisando las pruebas y reprobando a la gran mayoría de su curso.
Sin darle una segunda vuelta, así como...
Exacto, así como, ¿no? Chao. No, ni siquiera te salváis con, como acá decimos, unas décimas, como con unos puntitos más para subir la nota. También tenemos esta escena donde le van a dejar como estas galletas navideñas y el tipo como que abre la puerta así como súper como escondido, las recibe y cierra la puerta y la otra persona queda como, uy, pero pudimos haber conversado, no sé.
Ni siquiera un gracias.
Claro, no, nada. Entonces, de verdad te compráis su personaje, te cae mal en los momentos que te tiene que caer mal. Pero aún así, creo que tú bien dijiste, los tres protagonistas tienen una historia súper interesante y muy distinta entre sí. Pero que finalmente lo une es como este lazo de familia, podríamos decir. Por un lado, el personaje de David Joy Randolph como Mary, esta jefa de cocina, esta chef, o sea, no sé si chef, pero la cocinera de la escuela, que perdió a su hijo por la guerra, que en el fondo vemos que es una persona que sufre constantemente, que le ha costado seguir adelante, y obviamente no, yo creo que la pérdida de un hijo es terrible, así que en realidad como con justa razón está en ese hoyo donde como que sigue en modo automático, esa es la palabra. Y por otro lado el personaje de Dominic Sisa, como Angus, como este estudiante que parece patán, pero le va bien. De hecho, de todas las notas que entregaba el personaje de Paul Giamatti, era el que aprobaba la clase, la asignatura. Pero con un background de una familia donde la mamá está nuevamente emparejada, no lo toma en cuenta, le cancela los planes. Por otro lado tenemos a su papá, que más adelante ahondaremos un poco en qué pasa con el padre de Angus. Entonces hacen que la dinámica de estos tres sea muy... vaya de menos a más durante la cinta. Como que el camino que va siguiendo es muy correcto. De hecho vemos que Angus sea mucho mejor con Mary. Tiene más afinidad. Y en realidad los dos no tienen tanta afinidad con Paul. Porque el tipo tampoco sabe tratar a la gente, ¿cachai? Quizás tiene un espectro, no sé, medio autista de repente. Porque no sabe tratar a otras personas.
O sea, básicamente igual. Como que en el fondo... siento que estos personajes que nos presentan en esta escuela, ¿cierto? Son personajes que básicamente, los que se quedan, como dice el título, por una u otra razón viven vidas muy tristes, en definitiva. Por ejemplo, tenemos al personaje de la cocinera, ¿cierto? La jefa de cocina, que, como tú decías, está en un duelo permanente. Como que, de hecho, como que no quiere superar, como que no quiere avanzar. O sea, en el fondo es como... como en el fondo habitando en este duelo, como te digo, sumado también a la trama respecto al personaje de Angus, ¿cierto? Que por ejemplo lo vamos conociendo de a poquito, como o sea, ¿por qué este chico es tan rebelde? ¿Por qué él es como es finalmente? Como que tiene un background súper fuerte también para su edad, para cualquier joven en el fondo. Y que no viene también de esta zona acomodada como ellos pensaban al principio. Y el profesor, que por supuesto también carga con sus... No sé, yo siento que en el fondo es como un personaje que cayó en una suerte de desesperanza también. En el fondo, esta apatía, este desinterés, este aislamiento. O sea, después nos enteramos básicamente que él está deprimido. Así como Angus está deprimido también, ¿cierto? Que creo que eso es súper potente. Entonces, siento que la película aborda y desarrolla puntos súper interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con los prejuicios, las relaciones humanas, pero más allá de eso también la fragilidad mental y emocional de los seres humanos en sus determinadas circunstancias. Creo que también habla un poco de lo importante de mirar atrás, hacia quién es uno, como de dónde viene uno y qué te define finalmente, que creo que es algo que también aborda Past Lives. Interesante igual, como haciendo la conexión ahí. Y otros puntos igual, pues sí. Es una película muy conversable.
O sea, es que partamos de la premisa que nadie se quiere quedar solo en esa época, más pensando que es Navidad, Año Nuevo. Tenemos el caso de Angus, que literal es como todos sus compañeros se van de vacaciones, van a ver a su familia en estas fiestas. Un par también se logra quedar, pero otro compañero con más dinero logra llevárselo a esquiar. Y justo Angus, porque en el fondo la mamá no contesta el teléfono, y después de que la llaman muchas veces, se tiene que quedar nomás. Entonces, ahí es donde quedan estos tres personajes solos en el colegio. Es gracioso porque también siento yo que Angus se parece mucho a Kevin McAllister al principio, cuando se queda solo. Como que cuando le roba las llaves al profe, iba recorriendo la escuela, se meta al salón donde está el piano, al gimnasio.
A robar comida a la cocina.
Helado, ¿cachai? Como a las 12 de la noche comiendo helado, que es muy de niño, es algo que haría.
Como que lo hace por hacerlo, porque puede hacerlo por hacer algo. Es como que, en el fondo, yo lo sentí así también.
Sí, pues, entonces está bien esa dinámica. Yo creo que cualquier joven de su edad, de más o menos 15 años, haría eso. Si se tiene que quedar solo en la escuela, es como, no sé, casi sentido común de hacer, entre comillas, una maldad. Entonces también está esta dinámica de, porque también hay harto humor en la película. Hay momentos súper tristes, momentos especialmente con el personaje de Mary, con la pérdida de su hijo, que son los momentos como más crudos quizás. Pero la dinámica de Paul y Angus, este profesor y alumno, es más divertida. Por un lado, Paul le logra mostrar a, o sea, Angus le muestra a Paul, ahí sí, como el lado incorrecto de las cosas. El profesor vive que las cosas tienen que ser en cierto orden, que tienen que ser lógicas, donde por ejemplo la gente de Barton no miente, y eso es algo que él lo dice harto, como que si tú estás en esta escuela, como que no puedes mentir y siempre tienes que ser un hombre de palabra. Y me gusta mucho la escena cuando Angus, por andar haciendo maldades, se lesiona el hombro, la clavícula, y se la tienen que acomodar, y para que no lo reten al profesor, logra llegar a un acuerdo como con la enfermera para no dar el número de seguro y así no meterse en problemas. Y de hecho dice que Paul es su papá finalmente. Entonces es entretenido eso. Y ahí es cuando creo que está el primer clic del profesor de como no es necesario ir con las reglas en la vida, ¿cachai?
Es que, o sea, en el fondo yo interpretaba todo el rato como que finalmente este profe Yamati vive una careta. Básicamente después nos enteramos que, por ejemplo, está en Barton porque como que lo salvaron por estar ahí. Porque había atropellado a un ex compañero de él, creo, ¿cierto?
Sí, pues porque le había robado, supuestamente este ex compañero que era de renombre, acusó al personaje de Paul de robarle como su tesis. Y sí, fue todo lo contrario. Este personaje de renombre le robó la tesis al profesor y él en venganza lo atropelló. Y por eso no pudo seguir como escalando en la vida y ser como un profesor de universidad, y se tuvo que conformar con quedarse en Barton.
Exacto. Entonces, desde ahí ya tú percibes el ápice de amargura finalmente, y que en el fondo está en un estado de desesperanza permanente finalmente, y que por ende no le importa caerle bien a nadie, relacionarse con nadie. Después nos enteramos que más encima padece como una condición que su cuerpo exuda un olor como a pescado y que se hace más fuerte en las tardes. Entonces como que eso como que rompe con cualquier ápice romántico, digamos, en... que más encima no tiene habilidad para el deporte, como que lo vemos tirando una pelota y como que no... Como que en el fondo pequeños detalles como ese te van armando al personaje y te van diciendo claramente es una persona que en su construcción mental, digamos, como que su forma de validarse o lo único que le queda en la vida como algo de goce son sus libros y cuando puede sermonear un poquito al respecto también, pues, de sus conocimientos de los griegos, cuando habla del latín, de los griegos y todo eso.
De hecho, sí, pues, él como que sabe que ya no puede llegar a un punto más alto en su vida, porque sabe que no puede, debido como a este atropello que hizo, no va a poder aspirar a más. Pues, de hecho, en la escena cuando se encuentra con este ex compañero, le miente y le dice como, no, si estoy viajando por todo el mundo, dando clases, no sé qué, y en realidad no, pues, no puede aspirar a más. Entonces se jacta de su inteligencia con estudiantes de 15 años que en realidad están en una etapa en la vida que lo que menos van a hacer es pescarlo, ¿cachai?
Y otro detalle importante, perdona, si te puedo contribuir. No, o sea, en el fondo, cuando van al museo en Boston, como que igual creo que ahí tienen una revelación de alguna manera, porque lo que le dice Angway, como que ve, cuando le habla como de y me gusta mucho también ese diálogo, cuando le habla, toda la condición humana ya está en este museo, o sea, que el ser humano no ha inventado nada, como que en el fondo los temas de sexo, tragedia, digamos, los temas de conflicto humano, el drama, la pasión humana, digamos, están ahí, han pasado a lo largo de la historia finalmente, y que los seres humanos siempre hemos sido y somos los mismos, y como le habla de qué importante, para entender quiénes somos tenemos que mirar nuestro pasado, que finalmente es como un poco lo que hacen particularmente ellos dos, y creo que esa construcción lo hace un poco sanadora, esa relación, que también me acordé en Manchester by the Sea, como la relación de Casey Affleck con el sobrino, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, muy buena película también,
sí, si quieren mira, sufrir,
véanla.
Sí, puso una cara de tristeza que, sí, que yo la entiendo perfecto.
No, una película que te deja el corazón roto, así te lo aprieta, sí, mucho.
Pero es una película de personajes también. Y finalmente, claro, como para cerrar un poquito lo que te iba a decir, que en el fondo, cuando el otro le dice, ve, cuando me explica eso así y le añade un poquito de sexo, como que es divertido. Y como que lo deja pensando, dice, claro, como que me estoy dando cuenta que esto, amo esto, esto me apasiona. Y quizás tengo que saber comunicar o expresar un poquito ese amor por este conocimiento. Pues, quizás lo he hecho de la manera errónea, y creo que eso también es un bonito, una bonita lección de docencia también.
Claro, y también va de la mano con las formas de enseñar, que muchas veces, al ser profesores de más edad, se quedan con una forma un poco arcaica, quizás, donde no se van adaptando a una manera donde los jóvenes puedan entrar y llamarle la atención. Que es súper difícil, ojo, también eso, ahí aterrizándolo un poco a la realidad. Pero esa escena en particular, claro, pues él se da cuenta que existen más métodos de enseñanza que quizás para los jóvenes de Barton, que son jóvenes y son niños, puede ser más entretenido y les puede sacar más provecho a estos cabros, que en el fondo, igual hay harto resentimiento por parte de Paul. Entonces, como sacarle el jugo a estos cabros que vienen de familias más acomodadas, que pagan por esta educación, pero de otra manera. Pero igual hay que decir que antes, la primera mitad de la película, Paul disfruta reprobar a estos cabros. Como te digo, existe cierto resentimiento que estos son niños que han recibido todo, todo en la vida, y él les quiere dar como esta de que en el fondo la vida no es fácil.
Claro. O sea, en el fondo carga con su resentimiento por las experiencias que él mismo tuvo.
Claro, sí.
Con el tema del estatus, del saber, ¿cachai? Como en el
Exacto.
fondo cargando como con esas frustraciones finalmente.
Sí.
Y como, o sea, en el fondo yo creo que no es un misterio que cuando le dicen todos te odian, incluso cuando el personaje de Davine le dice, mi hijo lo odiaba, hablaba mal de usted. Y él decía, bueno, como dije, un muchacho perspicaz. O sea, él no se quiere a sí mismo también. De
Es
hecho, es muy
que
chistoso y triste, disculpa la escena, cuando está como ebrio, que creo que el tema de su alcoholismo igual es un factor bien importante en el personaje. Y está como diciendo pintores, así se está como acostando, que actúa muy bien Yamati en esa escena. Y se tira hasta un peo, así como que es como muy. Es muy chistoso, pero también muy triste. Y te habla también de lo triste que es el personaje, lo solo que está también.
sí. O sea, y de hecho, durante un momento te dan como como donde el personaje de Paul Giamatti, que también se llama Paul, que me parece, estoy como muy confundido, porque de repente quiero decir
Sí.
que efectivamente Paul Giamatti, pero me refiero al profesor.
Sí.
Como que
El
podría,
profe.
el profe, podría conocer a alguien, ¿cachai? Hasta otra profesora de Barton, que fue la que le llevó la galleta, que trabaja como camarera y que le invita a su fiesta de Navidad en la casa, y como que tú estás diciendo, como, ah, ya, acá puede pasar algo, efectivamente, el tipo podría, si deja como su ego detrás, podría salir con alguien, y como que te lo están así como orquestando, y de repente te das cuenta que esta profesora tiene una pareja y él está sentado en el sillón y se da cuenta, es como, le rompen el corazón.
Es como la vida, sí, esa escena creo que una de las más tristes, es como la vida siempre encuentra la manera de volverme a decepcionar, así como que así lo
Exacto.
sentí que lo
Sí.
procesaba finalmente.
Efectivamente. Pero, como te digo, mira, también creo que en esa escena de Navidad es donde más ocurren cosas. Por un lado tenemos a Mary, donde la dejaron encargada la música.
Se auto dejó encargada la música.
Exacto. Y tenía el personaje del conserje, Danny, que de alguna manera igual quiere como conquistarla, quiere salir con
Sí, pues
ella.
sí, a él le gusta.
Se nota que le gusta, ¿cachai? Y ella obviamente toma de más, le baja un poco la tristeza de haber perdido a su hijo, se pone muy a la defensiva con las personas que dicen, oye, pon algo más movido para bailar, ya como, no. Entonces también, claro, pues es súper triste porque cada uno, los tres personajes son tres personajes muy rotos en distintas medidas, con historias, con un background muy triste, pero que de alguna manera calzan y todos se quedan juntos en esta escuela durante esta época de Navidad, Año Nuevo. Y el desarrollo que van teniendo, como hemos dicho, es súper rico. Me gusta mucho, como te dije, esta escena de Navidad, donde, bueno, incluso Angus sale como con la hija de esta profesora, o sea, con la sobrina de esta profesora, tiene un momento donde le da un beso. Cada uno vive esa fiesta de Navidad de distinta manera. Hasta que, bueno, pasa lo de Mary, donde queda triste, y se reúnen estos personajes en la cocina y deciden irse a la fiesta finalmente, como para irse a descansar. Y el único que final la estaba pasando bien era Paul, o sea, perdón, Angus, el cabro, porque le dio beso a la sobrina de la profe.
Sí, pues estaba ahí como estaba por fin viviendo algo acorde a digamos a su edad, pues. Después de toda esa digamos esa circunstancia lamentable, extraordinaria, pero que finalmente puta, te da gusto igual ver cómo ellos interactúan. Es triste la historia de Angus. El tema de cuando finalmente, y encuentro tan potente el diálogo cuando el profesor le dice, pero ¿para qué me miente y todo? Por supuesto que podemos visitar un cementerio. Y ahí la cámara hace como un difuminado y ahora y te abre y van en el taxi camino al psiquiátrico finalmente, o al hospital psiquiátrico.
Exacto.
Y el papá finalmente después nos enteramos que es un paciente de ahí finalmente. Y encuentro tan triste como finalmente, porque igual estaba tratando de sacarle una lógica como un poco social al fenómeno del papá, pero Angus dice que su padre finalmente un día cambió su conducta nomás y empezó a hablar extraño y después se puso violento y dejó de ser él.
Claro, y esa revelación igual es impactante porque uno se compra lo que dice Angus de que su papá murió, pensando en que la mamá ya está de nuevo emparejada, donde a Angus le cae mal la pareja a la mamá, porque casi como que se quieren deshacer de él. Y están buscando la excusa perfecta para mandarlo a una escuela militarizada, al estilo Francis en Malcolm. pero, claro, pues te das cuenta que Angus, siendo un personaje tan joven, ha sufrido harto.
Sí.
O sea, que su papá esté en un psiquiatra, que en el colegio tenga como esta parada de ser como un tipo que no le importa nada, pero que igual lo molestan. Al principio de la película vemos como se pelea con otro personaje, con otro cabro en la escuela, pero él igual sabe defenderse, sabe responderle. Pero aún así se nota que es un cabro que la ha pasado mal toda su vida y que no le gusta andar rebotando de colegio en colegio. Solamente para complacer a sus familias, o sea, a su mamá y a su pareja.
Sí, o sea, claramente es como, en el fondo, una manera de mostrar, aquí estoy, ¿cachai? Como hacerse notar, en el fondo es lo que él quiere, recuperar a su familia, volver a ese lugar donde él siente que todo era normal y donde él podía ser normal y ser feliz, digamos.
Sí.
Entonces es como que, de hecho, es interesante y como un poco bonito el detalle cuando te muestran y el profesor se da cuenta de que él toma las mismas pastillas que él para la depresión finalmente.
Exacto.
Y como el personaje Yamati se dando cuenta de lo mucho que tienen en común él y el personaje de Angus, ¿cierto?
Claro.
Como más de lo que parecía ser en la superficie.
Yo igual pensaba que se iba a dar más esto de que... El profe iba a ser casi la figura paterna de Angus. Y me gustó que no fuera tan así. O sea, hay momentos como muy de padre e hijo, pero que no, en el fondo no es la idea.
Sino yo creo que es más como un maestro al final.
O sea, literal. Literal es el maestro de Angus. Pero siento que Angus marca más la vida de Paul al final de la cinta. Creo que es el personaje que más cambia. Que más como tiene una lección, podríamos decir. Y por eso te dije que hablaba un poco de la sociedad de los poetas muertos, donde este profesor que iba a estar ahí como que le cambiaba la vida a los personajes, y me gustó que no fuera así y haber estado totalmente equivocado de esa percepción que tenía la película. Y que también me gusta que si bien el personaje del profe aprendió como una lección, que va a ser distinto, que quizás va a cambiar su método de enseñanza, te lo dejan como abierto. Porque él se va de la escuela finalmente. Pero se va feliz. Ya no se va como con un peso que cargaba. No se va siendo como este chico de Barton que nunca miente. Se va como realizado. Y eso es algo que nunca había pasado con su personaje.
Y se va haciendo un poco el mismo, ¿eh? Como que con su botella de alcohol. Porque finalmente me gusta mucho la escena como te muestran cómo él disfraza esta careta que él tiene cuando va a ver el programa con la cocinera, porque él llega así como, oh, ¿qué está viendo? Pero si tú te fijas en la escena, él está todo el rato mirando el copete que tiene. Entonces, hace todo este preámbulo. Claro, bueno, me la puedo repetir, entonces igual me fijé en los detalles y cómo él arma todo este preámbulo para que lo invite a sentarse, que le sirvan un trago y como que, oh, gracias, ya. Y se lo manda así. Entonces es interesante y cómo finalmente él termina como tomándose un trago, pero igual como que lo bota, como que lo escupe. No sé si es como algún rito histórico que él aprendió, si una práctica o era una manera de decir adiós Barton, ¿cachai? Adiós vida, esta vida que estaba llevando y digamos borrón y cuenta nueva un poco.
Claro.
No sé, pero
yo creo que
también
eso. Yo creo que es eso, como de dejar de lado tantos años que la pasó mal para al fin embarcarse en algo interesante. O sea, durante toda la película se jacta también que quiere escribir un libro.
Sí, po. Es que es como el cliché típico que dicen, como el que no puede enseñar. Y finalmente, exacto, por fin, de alguna manera, se abre a vivir la historia, po. Y al vivir la historia del pasado, vivir su propia historia también, su presente, recorriendo el mundo, como soñando un sueño completo, que era lo que le argumentaba el personaje de Davine, po. Y le decía, ni siquiera puede escribir un libro grande, es como una monografía.
Sí, una monografía era, así lo por lo menos claro. Lo decían. Pero ahora, efectivamente, es bacán ese cierre donde Mary le entrega el libro, así como, ya, pues, atrévete, es tu momento, para que al fin dejes de estar amarrado como a complejos, hazlo tú solo, lánzate.
Hermoso. Sí, te habla del amor que tiene Mary, el cariño, que en el fondo me encanta el personaje. Bueno, me encantan todos los personajes. Hay algo interesante que dijiste de cómo finalmente el profesor es el que aprende. Como, yo creo que quizá este guión con cualquier otro director a lo mejor o filmado de otra manera hubiera sido como una feel good movie, como más soft quizá, no hubiera tenido la capacidad que la película finalmente nos muestra. ¿Y por qué te digo que encuentro interesante lo que planteas? Porque igual siento que es un poco coming of age la película, en términos de cómo el personaje de Angus tiene una suerte de viaje respecto a su propia historia a través de este profesor. Pero claro, de alguna manera también la relación de Angus y Mary lo cambian a él también y le abren una nueva perspectiva finalmente. Y lo hacen encontrarse con sus propias inconsecuencias finalmente, si es eso. También, como que le muestran su... Porque el personaje de Angus y ella como que están constantemente de alguna manera también lo confrontan. Pues, como le dice, oye, tú dices esto, pero haces esto otro. ¿Cachai? Claro. Entonces como que en el fondo es como una suerte de terapia que tienen informalmente claro. Ellos en la dinámica. Claro. Absolutamente.
Me pasa que me gusta que cada uno tiene su propio cierre de alguna manera. Porque, por ejemplo, el personaje Mary se da cuenta que siempre va a vivir con el luto, con la pena de haber perdido a su hijo. Un hijo que era muy inteligente, muy capaz, pero que por temas de Lucas, y a pesar que estudió en Barton, no pudo ir a la universidad y se tuvo que conformar con ir a una escuela militarizada. Y el plan de vida del hijo de Mary era ir a la escuela militarizada para ganar experiencia y después ser otra cosa. Y ahí en el fondo para que me bequen como un ex militar en la universidad. Obviamente no pasó así, el hijo murió lamentablemente. Pero durante la cinta vemos que obviamente la pérdida es dolorosa, es muy fuerte. No creo que la haya superado, está lejos de que eso pase. Pero sí... creo que tiene un momento muy bonito con su hermana, que también está embarazada, donde le lleva ropa a la guagua que va a tener, donde se fue una vida lamentablemente, pero llega otra, que también ella va a poder participar, quizás no de una manera tan directa, pero va a poder estar acompañando a su hermana y a su sobrino, y que más encima el sobrino va a tener como segundo nombre el nombre de su hijo. Entonces encuentro bonito ese detalle, como que no da por cerrado el luto, pero sí logra avanzar un poquito más.
Que son, que creo que ahí también las emparento mucho con Manchester by the Sea, en términos de que de alguna manera tu experiencia o en el caso de algunos personajes hay cosas que les pasaron que son demasiado fuertes, demasiado dolorosas, demasiado desorganizantes, digamos, como para querer armar las piezas. Pero creo que en ambos casos, como tú dices, no se trata de superar, pero sí de a lo mejor aprender a llevar de un poquito de mejor manera, que duela un poco menos quizá, a resignificar también un poco la experiencia finalmente. Y creo que es lo que logra Mary con ese diálogo cuando dice que si es un varón, en su segundo nombre va a ser el de su hijo. Creo que ahí hay una leve... ¿Cómo te lo podría decir? no quiero usar un término tan médico, pero no sé si sanar, pero como sobrellevar, digamos. Y en el caso del profesor lo mismo, tenía que salir de ahí, ¿cachai? Empezar de nuevo de alguna manera. Me encuentro, no sé si es como triste y bonito y tan solitario también el personaje, que si te fijas, el libro que regaló de las reflexiones de Marco Aurelio tenía muchas copias en una caja.
Claro, sí, es muy chistoso.
Y bueno, Angus finalmente se da cuenta que él puede dominar su... Él es el amo de su destino. Sí. Como que en el fondo él puede volver a empezar, elegir recibe, ser otro.
Exacto, y recibe otra oportunidad.
Eso
recibe, recibe la oportunidad que él necesita para darse cuenta de como, ya, sí, puedo seguir adelante yo solo. ¿Cachai? Porque en el fondo, Paul como profe, si pudo haber quedado en la escuela, podrían haber sido amigos y haber tenido esta dinámica de nuevo, ¿cachai? Pero no es así, po. En el fondo el tipo, Paul, o sea, Angus se queda solo nuevamente, pero como listo para enfrentar la próxima aventura, que sería como terminar su estudio y me imagino que mandarse a cambiar de su mamá, po, ¿cachai? Que no quiere nada con ella. Pero sí es bonito que tengan pequeños cambios, no son cambios tan drásticos, creo yo. O sea, de haber uno grande, el del profe, que llega a defender a Angus, a culparse a él por haber llevado a Angus a ver a su papá. Creo que él en el fondo es el que tiene valga la redundancia, como dije, el mayor cambio. Pero los otros dos sí son importantes como para los pequeños pasos que necesita Mary y Angus.
Exacto. Mira, estaba haciendo la reflexión respecto a por qué se llama Holdovers finalmente, por qué se llaman los que se quedan. Creo que finalmente se trata de estas personas que para la sociedad están como desplazados un poco, como la madre en duelo permanente, que uno ya no sabe cómo ayudar, que está amargada, el profesor cascarrabia, apático, ¿cierto? Que se aísla. Y por otro lado está el niño problema, ¿cachai? Y son personajes que de alguna manera fueron desplazados, ¿cachai? Como en el caso del duelo, por ejemplo, hay una frase bonita que dice como que el duelo es amor que no sabe a dónde ir. Pero en el caso de, a la inversa de estos dos personajes de Angus y el profe, es como, son personajes que no son amados de alguna manera, no son queridos.
O sea, ¿cachai? Que fueron dejados de lado finalmente, po, y que en el fondo pasan a ser casi como invisibles, como no me importa tu problema.
Pasa a ser una molestia para los demás.
Claro, exacto.
Así como el papá que fue institucionalizado, que finalmente, qué mayor cacho para la sociedad quizás que una persona, digamos, en esa condición que no puedes controlar, que es impredecible, que su percepción de la regla está totalmente como alterada, entonces finalmente no puede funcionar, ¿cachai? Como los que no pueden funcionar para la sociedad, pero que igual viven esta con esta careta, como que aguantan también. Hold es como aguantar también en inglés.
Claro. Entonces,
como que aún así ellos aguantan la vida.
Siento que también tiene muchas cosas parecidas, acá hace tiempo no lo decimos, pero guardando las proporciones, con The Breakfast Club, de nuevo, que son personajes totalmente distintos entre ellos, que por una razón terminan juntos y logran como salir adelante, todos como afectando la vida del otro de una buena manera.
Relaciones improbables que se forjan, que se construyen.
Exacto, eso mismo, son improbables. Y en estos tres, claro, siento que me han sido tres rangos de edad súper distintos. Tenía un cabro chico, tenía a Mary, que es una mujer, ¿cuántas veces habrá tenido en la película? 30, 40, y a Paul Giamatti, que es 50, casi 60. Sí. Claro. Entonces, son tres rangos de edad muy distintos que logran como congeniar, no al 100%, al principio, ojo, pero que en el fondo logran ser como el apoyo que necesitaban en ese momento en particular de su vida. Entonces creo que ahí está ese lado bueno.
Y todos de alguna manera se empujan, porque el personaje de Angus, con su energía, sus ganas de vivir, como el profesor con sus conocimientos de alguna manera.
Sí.
Y Mary con su con su instinto maternal de alguna manera, la que los alimenta,
claro,
la que les prepara la comida. No, es muy bonita la relación, y el conserje igual, incluido, que me gusta, sí, cuando dice, como que alguien vomitó en el gimnasio, y como que va y deja las cosas así como, yo no limpio, yo no me hago cargo de esto.
Claro, no, es verdad, tienes una pequeña participación, pero es precisa, encuentro.
Sí, y cuando dice también, lo único que tengo que hacer es pagar impuestos y morir, quise regalarte esto, ¿cachai?
Como... Claro, que también es un bonito detalle, o sea, que en el fondo es que... También él quiere que Mary salga adelante. No es insistente, no es como, oye, ya, pues, salgamos, no, sino quiere acompañarla, y obviamente con la intención de que pase algo más, pues, pero tampoco la está como obligando a que pase.
Quiere, es que como... la quiere, pues.
Sí,
la,
pues, eso mismo.
De verdad, se nota.
Sí.
Está preocupado,
oye,
por ella.
Yo quería mencionarte brevemente como los elementos de época que tiene la película. O sea, tampoco es tanto. Es una película que está ambientada, como dijimos, en los 70, pero que siento que está muy bien lograda en la atmósfera que te presenta.
Uh-huh.
Sí. Creo yo que en cuanto a ambientes, tenía este colegio antiguo que calza perfecto. Tiene este bar gringo también muy clásico que podéis ver, no sé, en capítulos navideños o en series antiguas. El tema de la vestimenta está impecable, nada que decir. No es que destaque, pero si hay algo que me gustó como un aspecto técnico, bueno, aparte de la fotografía, es que siento que es una película que está ambientada en los 70 y se ve como de los 70.
Sí, y se escucha como en los
también 70.
De hecho, la pantalla a veces como que tiene como este no sé cómo se ve, el celuloide como que se,
sí,
abre un poco.
Como la quemadura del celuloide.
La quemadura. Sí.
Y lo otro que es curioso es que también parte con el logo antiguo de Universal.
Oh, me encantó, como ese detalle.
Para darte como más énfasis que como que es una película antigua.
Sí, bacán eso. No, el diseño de producción es muy bonito. Hay sí, escenas que yo caché que era como que sentía esto. Ya, esto lo están grabando en un set, parece, en un estudio. Pero igual tiene su encanto.
Obvio.
Ejemplo, cuando están como en la calle, como cuando Angus va a tomar el taxi. Como que se notaba, me dio mucho esa sensación de estudio, pero es parte de la magia del cine también, como que no lo digo como algo negativo.
Sí, obvio, o sea, es que es parte de, finalmente, como que es difícil adaptar una película en estos momentos, los 70, en el 2023, sí, que fue grabada esta película, 2022 quizás.
Sí, DeLorean que aguante.
Claro, pero aún así creo que la película se defiende súper bien, y como dijimos, el diseño está 10 de 10, nada que, sí, decir. De hecho, bueno,
la banda sonora igual.
También, bonita. También, de hecho, bueno, cuando terminamos de verla, mi papá la buscó al tiro y la guardó en Spotify.
Buena, no, tiene canciones no solo de los 70, sino como actuales. Está Curambín, que es una banda que me gusta, que, uh-huh, por ahí igual, también Jurado, un artista medio indie, uh-huh, entonces... Y termina con La Bicifra, igual, que una... Me encanta esa canción, buen artista igual. Búsquenlo en Spotify.
Muchísimo.
Que buenas canciones.
Sí, o sea, yo creo que la película en sí, su fuerte son las actuaciones. Voy a partir por eso. También tiene una historia muy entrañable. Tú adelantaste en un principio que quizá hay un tema de plagio. No se sabe. Pero aún así es una historia muy buena. No es como la clásica que uno esperaría, o por lo menos fue en mi caso. Y claro, por último, el diseño de producción está más que bien llevado a la pantalla, y nada, yo igual estoy expectante de lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con los protagonistas de esta película. O sea, esta es la primera cinta de Dominic Sisa, lo que me parece increíble, un cabro de 21 años, muy talentoso, y que ojalá que no se pierda, que tenga mucho futuro. Yo me imagino que no se va a perder. De hecho, como que la rompió harto en las galas, como por su carisma en las entrevistas que daba. La Davin Joy Randolph, yo la había visto en Only Murders in the Building, tenía una participación muy pequeña, ojo, muy no cameo, pero creo que en la primera temporada tiene más participación, como que está mucho más presente. En la segunda, sí, está un poquito, y la tercera aparece como en un capítulo, pero
sí, yo la vi en alta fidelidad, como la serie remake. Alexandra Hicks. Ahí también, ella hace como el personaje, el homólogo de Jack Black.
Ah, no, perfecto.
No sé si has visto Alta Fidelidad.
Sí, me suena mucho. Pero sí, es una... Bueno, tiene 37 años, súper joven. Entonces me imagino yo que me han sido con haber arrasado la temporada de premios por su papel de mejor actriz de reparto. Ya va a estar más presente. Y bueno, Paul Giamatti, ya adelantamos que es un actor que nos gusta harto, que siempre ha estado como fuera del foco, pero cada vez que aparece es como, ah, mira, a este tipo.
¡Grande Paul Giamatti!
Sí. Y es gracioso también porque el tipo, igual, como tú dijiste, se presta para la comedia. Yo no me acordaba que tenía una participación en la primera que pasó ayer. Aparecía y...
No, lo da todo. Lo da todo siempre.
Bueno, también incluso tuvo... a mí me gusta mucho en la... No sé si tú viste la película Saving Mr. Banks, que creo que se llama como El Sueño de Walt, que es donde Tom Hanks hace a Walt Disney.
No, pero la quiero ver. La quiero
Vela, es muy buena. Y el papel de Paul Giamatti es muy bonito en la película. No, no es un papel así como muy... que aparezca tanto, pero en los momentos que aparece es muy importante y tiene una muy buena relación con el personaje de Emma Thompson. Contexto para quienes no han visto, Saving Mr. Banks o El Sueño de Walt, se trata de cómo Walt Disney quiere comprar los derechos para hacer Mary Poppins. Y tenemos al personaje de Emma Thompson, que en el fondo es la escritora, que se llama Pamela Travers, o Pamela P.L. Travers, que es la autora de Mary Poppins. Entonces, durante toda la película vamos viendo cómo el personaje de Emma Thompson va recordando su pasado, cómo, y cómo se va armando la historia de Mary Poppins. Y ella en el fondo no quiere vender los derechos a Disney porque sabe que Walt Disney va a caricaturizar a su personaje. Véanla, es muy entretenida, yo la pasé muy bien y ahí Paul Giamatti tiene un papel muy lindo.
Es que Paul Giamatti siempre, como decíamos, destaca. Por ejemplo, me acordé de su actuación en Love and Mercy, que es el biopic de los Beach Boys, donde hace de este psiquiatra como malvado, como un verdadero villano. Uh-huh. No sé, pues me acordé. American Splendor es una que quiero ver, que el protagonista igual. The Truman Show, me acuerdo que es un personaje como secundario que hace, pero como que es. No sé, se hace notar. Y así varias. Estaba repasando su filmografía, que es bien vasta, así que hay que puro ver a Paul Giamatti.
Claro, sí. Incluso tuve una pequeña participación en The Amazing Spider-Man como.
Ah, fue Rhino.
Sí, por Rhino.
Sí.
Que aparece Reino. Casi nada. Aparece casi nada, pero ahí estuvo. Pero bueno, gente, estamos llegando ya al cierre de este capítulo. No sé si Diego quieres complementar algo más sobre esta tremenda cinta.
No, que la vean. Que si llegaron hasta acá sin haberla visto, pucha. Yo se las mando, igual que Paz Live. La tengo en Rey, me hablan. Pero no, muy recomendada y. Vamos a estar atentos cuando llegue a alguna plataforma para ir ahí como informar, para que estén atentos igual a nuestras redes.
Así es. vean The Holdovers o Los que se quedan. Una película muy linda. Si la viste en este capítulo, cuéntanos después en los comentarios qué te parece. Si no la habías visto y la vas a ver, bueno, espero que tengas una bonita experiencia, que esperamos haber vendido bien la película. Yo creo que sí. Pero nada. Estoy de acuerdo que una de las mejores cintas del 2023. Por algo estuvo nominada en varias categorías. Y bueno, antes de cerrar, recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y también en Spotify nos pueden seguir, nos pueden dar estrellas, nos ayuda harto para el algoritmo. Como le hemos dicho, si comparten este capítulo con una persona más, nosotros llegamos a más gente y así hacemos como una estafa piramidal.
En el caso de la tía Marta.
Exacto, nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, @DiegoCortez1993, en mi caso, @DelTeclado. Y se me olvida algo, ¿no?
YouTube, estamos en YouTube.
Estamos en YouTube, estamos en todos lados. Sí. Nos pueden seguir, bueno. Si quieren nos escriben, ahí nosotros vamos a estar contestando. Y Diego ya se ofreció por si ustedes quieren la película. Por mi parte, siempre es un agrado grabar acá con Diego. Me encantó hablar de esta película. Un capítulo que quizás un poco interrumpido por distintos factores que fueron ajenos a nosotros, pero son cosas que pasan.
Es parte de la aventura de grabar podcast. Alguien
quizás dijo ustedes que era... no se den cuenta incluso de estos momentos de interrupción, pero bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Como siempre, muchas gracias Diego por esta recomendación, porque tú viste primero la película y me dijiste tenéis que verla. Y nada, como siempre, agradecido.
Eso, gracias por haberme hecho caso.
De nada, de nada.
Quería grabar.
Y ahora sí, Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas. Un beso. Crying never did nobody no good.